Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que quieres llegar al nivel más alto? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás la metodología del deporte de alto nivel para la consecución de tus objetivos con un medallista olímpico, José Luis Abajo, más conocido como Pirri.
Pirri es ganador de la primera medalla de historia de la esgrima española en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Ha ganado 2 medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima, otras 2 medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima, y ha participado en innumerables finales. Es diplomado en ADA, con formación en coaching deportivo, y colabora de manera activa con el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid en eventos de promoción deportiva y transmisión de valores. En el año 2016 decidió retirarse de la competición y pasar a transmitir los valores de la esgrima al mundo empresarial, explicando el método de deporte de élite para la consecución de objetivos. Para Pirri, el autoconocimiento, la estrategia, la disciplina y la nobleza que ofrece la esgrima tienen muchas analogías con lo que una persona tiene que usar en su día a día. Yo soy Jeroen Sangas, maestro en el juego defensivo.
Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en pensar siempre en positivo. Bienvenido, Pirri.
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Pues es, la verdad es que es un auténtico placer tener aquí a un medallista olímpico, y ya no solo por el destino de lo que has conseguido, sino que yo creo que es más interesante sobre todo que la gente conozca cómo has llegado a él. Y una cosa que a mí me enorgullece mucho de ver lo que has hecho, que es dar ese paso, que hablaremos más adelante también, a aplicar esos conocimientos al mundo empresarial y al mundo de las personas para su desarrollo. O sea que gracias por compartir todo ese conocimiento, Pirri.
Bueno, la verdad es que estoy encantado de poder compartirlo, ¿no? Y además estoy encantado de generar interés, porque, bueno, hay una pregunta que siempre me han hecho desde hace mucho tiempo y que yo que se repetía mucho, ¿no? Ya, joder, es que, claro, los deportistas de élite tenéis algo especial, ¿no? Es, ¿cómo lo hacéis, tío? Es que, claro, conseguís ahí un montón de éxitos y pues, parece que sois unos tíos muy motivados y como que siempre estáis con una actitud muy buena. Con todas esas palabras, todos esos conceptos, me los iba quedando, los iba interiorizando, los iba analizando y al final, pues, es realmente lo que mejor sé hacer, ¿no? Entonces, De tu mejor quehacer, de tu mejor pasión, puedes sacar hasta una forma de vida.
Oh, qué interesante. Pues vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo, a ver si también todas las personas que nos están escuchando pueden tener y sacar esa pasión que llevan dentro para tener una forma de vida. Lo primero, Pirri, para mí es preguntarte, ¿cuál es tu primer recuerdo con una espada entre las manos? Y no digo una espada profesional, sino una espada aunque sea de juguete.
Sí, bueno, pues realmente yo era muy, muy, muy pequeño. O sea, yo una vez fui pequeño, en realidad. Ahora tengo 194 centímetros, pero una vez fui pequeño. Y bueno, pues en mi casa siempre ha habido espadas, ¿sabes? Porque mi padre era espadista, era esgrimista, era militar, era piloto de caza de combate. Y dentro del Ejército del Aire hay una modalidad súper chula que se llama pentatlón aeronáutico. No sé si conocéis un poco el deporte, pero el pentatlón aeronáutico es un pentatlón un poquito extraño. Es un poco especial para el Ejército del Aire, ¿no? Y una de las modalidades es esgrima. Entonces, bueno, en la Academia General del Aire, en San Javier, donde se forman todos los pilotos, hay esgrima obligatoria para todos los cadetes. Todos los cadetes tienen que pasar por esgrima. Porque hacer esgrima te hace mejor piloto. O sea, imagínate, ahí dentro pues intentan a darle también esos valores e intentar unir esas herramientas para que luego puedas pilotar un avión, ¿no? La toma de decisiones, la agilidad mental, el manejo de la presión, bueno, pues todas las cosas que en un avión a 3.000 pies de altura pues se hacen muy importantes, pues las puedes entrenar un poquito a través de la esgrima, ¿no? Y luego, pues si te gusta, pues te puedes quedar y puedes desarrollar un poquito más tu carrera deportiva dentro del ejército, ¿no? Mi padre le encantaba la esgrima, era zurdo, era muy grande. Ahí se le daba bastante bien, así que compitía, entrenaba con el equipo nacional de esgrima civil, bueno, iba a las competiciones, viajábamos con nosotros, yo en el carrito con mi madre y viendo tal, y entonces, bueno, pues había espadas por mi casa, y el primer recuerdo que tengo es con una careta que era casi más grande que yo, puesta así encima de mi cabeza como tambaleándome y con una espada intentando pinchar algo, no me acuerdo qué era, pero intentar levantar la espada del suelo que casi no podía, ¿no?
Interesante. Y de ahí llegas a la esgrima por una bendita casualidad, ¿no?
Bueno, la verdad es que no es ni bendita ni casualidad. Es más una maldita causalidad.
¡Ay, qué bueno!
Sí, porque, bueno, a raíz de ahí, pues no, la verdad es que no conecté con la esgrima en aquel entonces. Incluso mi padre nos apuntó en Valencia, a una sala de esgrima que había cerca de mi casa. Y, bueno, la verdad es que no duramos mucho. Mi hermano y yo nos aburríamos. Y, bueno, pues al final mi padre nos desapuntó. Era en Valencia, en aquella época pues yo tendría a lo mejor 6, 7 años. Y, bueno, pues no duramos mucho. Luego fuimos a vivir a Zaragoza y en Zaragoza empecé a competir de verdad. Empecé a entrenar, pero en más deportes. Ya era todo deportes. Mi padre ha sido muy deportista siempre y a mí eso me lo inculcó desde muy pequeñito, ¿no? Entonces yo jugaba todo. He jugado fútbol, baloncesto, en todos los equipos del colegio, en todos los equipos del barrio. He hecho natación, he jugado al tenis. Competí en natación, soy campeón de Aragón de mi categoría. Empecé a nadar en serio. Bueno, tan en serio que casi soy nadador. Gracias a Dios no lo soy. Bueno, no sé si hay algún nadador escuchándome. Pero todos los nadadores pues tienen unas habilidades especiales, ¿no? Tanto tiempo bajo el agua, la verdad es que es desesperante. O sea, yo acabé de la natación como un poco, no sé, esa raya negra en la piscina que se mueve, que se convierte en dragones, que vas hablando tú solo. La verdad es que, no sé, yo acabé un poco pirado. Y me quisieron llevar a Barcelona a nadar, porque era un tío grande, tenía los pies muy rápidos, y le dijeron a mi madre que querían llevarme al CAR de Barcelona, bueno, pues a ser nadador y a empezar a nadar y a vivir allí, a dar una beca. Y mi madre dijo que no, afortunadamente. Y bueno, pues yo seguía compitiendo y seguía entrenando muchos deportes y nada de esgrima. Y entonces es cuando viene la maldita causalidad, porque mi padre falleció en aquel entonces, en el año 90, cuando estábamos en Zaragoza. Y bueno, tuvo un accidente y bueno, pues ahí empezó toda la desgracia. Tuvimos que venirnos a Madrid directamente porque en Zaragoza pues ya no teníamos nada. Y bueno, en Madrid fuimos a casa de mis abuelos a vivir hasta que nos dieron casa. Mi madre pues se quedó viuda, nos dieron una casa del ejército de viudas. Yo entré en el cole de huérfanos del ejército del aire y empezó pues otro tipo de vida. La verdad es que fue un cambio muy drástico y muy heavy, ¿no? Como te podrás imaginar. Y entonces, pues la casa de militar está en Moncloa, en el barrio de Madrid, uno de los barrios de Madrid, pues históricos, ¿no? Y bueno, pues un día, después del cole, nos llegó una publicidad a mi casa de estos paquetes de marketing que hacen buzoneo y tal. Y entonces mi madre abrió el buzón y vio, mira, sala de armas de Madrid, una sala que había cerca de casa, mira, pues está aquí al lado. ¡A la esgrima, qué chulada! No sé qué. ¿Tú te acuerdas que tu padre con las espadas? Tal, mira, espérate, que las tengo aquí. Las sacó las espadas, nos pusimos a jugar mi hermano y yo. ¡Ah, qué chulo! Tal, pues venga, pues vamos a preguntar. Y entonces fuimos a la sala a preguntar. Y en cuanto entré, y claro, vi el sonido de las espadas nada más abrir la puerta. Y me asomé por un pequeño balconcito que había y vi todas las pistas de esgrima. Vi a la gente vestida de blanco, vi a todo el mundo pegándose. Vi el ambiente que había. Uno al fondo estaba gritando porque acababa de meter un tocado. Otros dos estaban como que, no sé, movían muy poco, pero parecía que estaban hablando, ¿no? Era como un hablar sin hablar. Era algo... Y me dije, esto es para mí. Esto es lo mío. Esto es mi deporte y aquí me quedo. Y le dije, mamá, quiero hacer esgrima. Así que fue una maldita causalidad.
Oh, impresionante esa historia.
Si yo pienso en la esgrima, yo pienso en un deporte caballeroso, noble, ¿no? Y creo que son dos cualidades que ya no vemos mucho en la sociedad actual. ¿Qué podemos hacer para recuperar estos valores?
Pues yo creo que entrenarlos, porque la esgrima es una de las características principales porque, bueno, básicamente es un deporte de combate. Entonces, esto es una norma que se aplica a todos los deportes de combate, ¿no? Son unos deportes donde tiene que haber unas reglas muy estrictas, donde tiene que haber pues ese halo caballeroso que no puede dar lugar a ningún tipo de salida de tono ni de error de percepción del mismo deporte, ¿no? Así que llevamos unas espadas en la mano, llevamos armas y pues hay que ser cuidadosos. Así que desde muy pequeñitos nos enseñan pues unas normas muy estrictas, nos enseñan el respeto, sobre todo que necesitas a esas normas, el respeto al árbitro, que siempre hay una figura que va a decidir cuál es el tocado válido y cuál es el no válido, y el respeto al rival. El respeto al rival con un mensaje muy importante que sin duda que yo creo que es necesario, que muchas no lo ven, y es que tu rival es necesario. Tu rival es parte del juego. Es decir, tu rival no es tu enemigo. Tu rival no va contra ti ni quiere fastidiarte. Tu rival es parte del juego y es necesario para lo que tú quieres hacer. Con lo cual, tienes que respetarlo igual que él te va a respetar a ti. Eso no quiere decir, y no tiene nada que ver con el tema de la competitividad, con el tema de la agresividad, con el tema de querer ganarle. Eso va aparte. Pero es un bien necesario, es una parte del juego que tienes que respetarle también, porque sin él sería imposible, ¿no?, efectuar el juego. Con lo cual, a partir de ahí, ya desde muy pequeñitos, pues te inculcan esas normas, ¿no? Además, hay pues acciones y normas que te van corrigiendo todo eso, ¿no? Tenemos tarjetas, como en el fútbol, hay tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y nosotros tenemos una tarjeta muy especial que se utiliza, a ver, no muy a menudo, pero que es una tarjeta que sí que se le da importancia, que es una tarjeta negra, que en muy pocos deportes existe. La tarjeta negra te expulsa automáticamente de la competición. Te deja sin competir, te quita todos los puntos y además, si es grave, hay un comité de disciplina que te puede sancionar. Esa tarjeta negra debería existir, yo creo, en mi opinión, en todos los deportes, ¿no? Debería ser una tarjeta más grave para cosas muy graves, ¿no? Porque no podemos dejar que las normas puedan saltar, que las puedas interpretar. Como vemos a veces ocasiones, ¿no? En el tenis, por ejemplo, hay un modelo que me viene a la cabeza así muy rápido, que es cuando los tiradores, o sea, cuando los jugadores tiran la raqueta y se ponen a darle golpes contra el suelo. Bueno, pues si un esgrimista hace eso, es expulsado inmediatamente de la competición. Por falta de decoro al material, por falta de respeto al público, cuando tú tiras la careta o pegas con la espada en algún sitio, eso es tarjeta negra directa. O sea, está totalmente prohibido y muy penalizado. Con lo cual, porque la imagen es muy fea. Cuando tú ves un tenista que está dándole patadas a algo o está dándole raqueta, se carga la raqueta y pues ¿qué le vas a enseñar a los niños? Un niño que esté jugando y que de repente falle un golpe, pues se va a poner a darle golpes a la raqueta porque ha visto que su ídolo también lo hacía, ¿no? Y que, bueno, pues no ha pasado nada. El tío se ha cogido otra raqueta y ha seguido jugando. Entonces, bueno, de ahí de esas normas pues surge un poquito y luego la historia, ¿no? La historia de los duelos, la historia del honor, la historia de los caballeros. Bueno, pues todo eso la esgrima, desde luego, que guarda ese espíritu, ¿no?
Oye, y nosotros siempre decimos que cada uno elige su camino y se encuentra unido a una palabra fundamental que es el propósito. Y lo que me gustaría saber es cuál era tu propósito cuando comenzaste en la esgrima. ¿Y cómo llegaste a él y cómo lo construiste?
Joder, pues eso es una frase que digo yo mucho, ¿sabes? No sé si has escuchado alguna de mis conferencias.
Claro.
Pero es una frase que yo repito muchísimo porque es verdad que cada uno elige su camino, ¿no? Y la verdad es que hace poquito me llegó una frase como muy chula de un amiguete que trabaja en recursos humanos. Y él siempre la utilizaba, se llama Chema, y dice algo así como... ¿quién eres tú? ¿Eres víctima de tus circunstancias o eres producto de tus decisiones? Eso lo cambia todo, ¿no? Yo creo que puedes elegir siempre tu camino, por supuesto que sí. Luego hay gente que se deja llevar y gente que son los decisores, ¿no? Hay siempre diferentes tipos de perfiles, ¿no? Y lo que te ayuda en ese camino, hacia dónde quieres llegar, es realmente conocer cuál es tu propósito, ¿no? Saber el para qué, ¿no? El por qué te levantas todos los días, el por qué entrenas, el por qué sufres, por qué lloras, por qué ríes, por qué estás en lo que estás, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo. Porque si eso lo encuentras, la verdad es que todo coge mucho más sentido y coge mucho más fuerza, ¿no? Así que yo creo que en la esgrima rápidamente me vino un propósito a la cabeza y... A ver, luego es verdad que le he puesto más nombre y cuando ya te vas formando y vas creciendo, pues se puede parecer al legado, ¿no? El legado de la esgrima, ¿no? ¿Qué es lo que yo dejo en mi deporte cuando yo no esté? ¿Cómo puedo hacerlo más grande? ¿Cómo puedo aportar algo a mi deporte? ¿Cómo puedo sacarlo donde está para intentar que crezcamos? No sé, como darle importancia a esto tan maravilloso que me ha dado a mí toda mi vida. Y eso... El legado lo puedes transmitir de muchas maneras, ¿no? Y aún sigue siendo mi propósito, ¿no? Es Es verdad que ha cambiado en ciertos sentidos, pero sigo utilizándolo porque la esgrima para mí es una forma de vivir, es un estilo de vida y lo será siempre, yo creo, ¿no? Uno es esgrimista hasta que se muere. Al final, la espada siempre nos acompaña y estaremos siempre cerca, ¿no? Pero es verdad que el propósito, cada uno debería buscar el suyo, ¿no? Porque cuando tú tienes un propósito, bueno, hay gente que lo llama sueño, hay gente que lo llama reto, hay gente que lo llama objetivo. Yo creo que un pelín más allá, un poquito más arriba, está el propósito, ¿no? Porque es algo que te acompaña y que además te hace tu día a día diferente, ¿no? Porque ahí es cuando realmente, si un día sufres, si un día es malo, si un día no te encuentras, si un día ves que todo va para abajo, si un día estás caído, siempre está tu propósito, ¿no? Que es lo que te ayuda. Entonces, es lo que te ayuda a avanzar y lo que te hace tu día a día más con más sentido, ¿no? Porque estás persiguiendo algo, ¿no? Si eso no lo tienes, quizás es cuando tu día a día se vuelve un poquito más pesado, ¿no? Entra la rutina, entra la desidia, entra la desmotivación. Así que, bueno, evidentemente, con una medalla olímpica, pues se ha ganado bastante. Porque, claro, no teníamos ninguna y la verdad es que es un gran legado, ¿no? Para encima, tener una medalla olímpica, y además muy importante, ¿no? Incluso en comité olímpico, en reuniones de federaciones, el tener un deporte donde tú tienes medalla olímpica, pues es el trabajo de mucha gente, ¿no? Al final están reunidos en el comité olímpico, hay una mesa ahí con un montón de presidentes y hay presidentes que tienen medalla y hay otros presidentes que no tienen medalla. Entonces, bueno, se distinguen entre ellos, ¿eh? Es verdad, y al final en base a todo, ¿no? En base a presupuestos, en base a... porque saben que tú eres capaz de conseguirla, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante para un deporte, ¿no? Y más si es pequeño como el nuestro. Así que ese propósito, ese legado con una medalla olímpica, pues lo hacíamos increíble, ¿no? Y bueno, es verdad que cuando empiezas a hacer esgrima, pues lo que quieres es llegar al tope y todo el mundo quiere lo mismo, pero ¿por qué no? ¿No? Si te lo crees y lo persigues, pues yo sé cómo se hace y es ahora mismo lo que estoy contando, ¿no? Cómo tienes que hacerlo para poder llegar.
Y una cosa, Pirri, que a mí me parece muy importante es que al final, no sé si la gente lo conoce, pero la esgrima es un deporte de origen español. Y hasta que llegaste tú todavía no habíamos alcanzado esa ansiada medalla. En tu caso, Pirri, ¿cómo asumiste el éxito al ser el primer deportista nacional en obtener una medalla olímpica en esgrima?
Bueno, pues sí, la verdad es que es el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos que es de origen español. Es el único deporte dentro de los Juegos que inventamos nosotros. Y bueno, esto tiene unas razones, ¿no? Unos motivos porque realmente sobre el siglo XVII pues ya la esgrima se trataba de manera diferente, ¿no? En nuestro país. Además también empezaban a prohibirse los duelos. Ya no valía pues arreglar esas diferencias contra unos contra otros o incluso mercenarios que se peleaban por los nobles, ¿no? Contratabas un mercenario para pelear contra otro mercenario por una cuestión que había discutido los nobles de turno, ¿no? Que no podían pelearse, no podían caer tan bajo, ¿no? Incluso, bueno, eso hoy en día se sigue manteniendo, pero vaya, no afortunadamente no hay tantos muertos. Pero no, en serio, cuando ya se prohibieron este tipo de duelos, pues se empezaron a tratar la esgrima de otra manera. Y entonces empezaron a meterse estudiosos y maestros de la esgrima para cambiar muchas cosas. Abandonaron las dos armas, porque antes se luchaba mucho también con dos armas, espada y daga, espada y escudo, espada y capa. Empezó a utilizarse solamente un brazo armado, con lo cual el cuerpo ya habría que ladearlo. Para ladear el cuerpo empezaron a meter matemáticas y física dentro de la guardia y estudios matemáticos y estudios físicos para saber cuál era la mejor posición para efectuar los movimientos, para estar en guardia y los ataques y defensas. Empezaron a definir esos ataques y esas defensas. Empezaron a darles nombre. Empezaron a escribir tratados. Hay un tratado muy famoso, muy importante, que es el Tratado de la Verdadera Destreza, que empezó el maestro Carranza y continuó el maestro Pacheco de Narváez. Y esos tratados que existen son españoles y son los primeros que tratan la esgrima como la tenemos hoy, con ese cuerpo, con ese ladeado, con una sola arma, la posición de guardia, todos los nombres. Por eso se dice que la esgrima, pues como deporte, empezó aquí, porque luego, claro, empezaron a ejercitar todo ese tipo de tratados en las salas de esgrima. Y eso empezó aquí, empezó en España. Por eso se dice que la esgrima se inventó aquí, ¿no? Luego ya pues se fue extendiendo mundialmente y bueno, la competición empezó en Francia. Por eso el idioma oficial de la esgrima es el francés, porque allí empezó la competición. Y allí es donde se extendió pues, más rápidamente, ¿no? Y donde nos cogieron ventaja pronto. Pero sí es verdad que la esgrima es un deporte español. Y bueno, con esa medalla olímpica, pues la verdad es que yo lo cogí como una responsabilidad, ¿no? Como parte del trabajo de mucha gente que había hecho posible que yo estuviera allí y que llevamos persiguiendo durante décadas, ¿no? Imagínate qué tipo de mensajes te llegaban tan bonitos de la gente que había estado en el equipo nacional, que había empezado con la esgrima en España a organizarla, que había fundado la Federación Española y que todo el mundo te decía que todo eso lo habían hecho para que yo consiguiera lo que teníamos ya en nuestras manos, ¿no? Fíjate cuánta maravilla y cuántos mensajes chulos, ¿no? Y yo lo cogí pues como una responsabilidad porque yo tenía que devolverle a la esgrima todo eso, ¿no? Tenía que aportar también mi granito y bueno, la verdad es que hubo algo muy fácil y muy sencillo de hacer cuando nada más llegar de los Juegos y es decir a todo que sí. O sea, tenía una gran responsabilidad y todo el mundo te pedía. Así que entrevistas, fotos, salones, televisión, programas. ¿Vienes a esto? Sí. Oye, ¿hace falta? Voy. Oye, no sé. Sí. Oye, ¿te hace falta? No. ¿Te importa? No, no, no importa. Vamos. Y al final, claro, porque cuando estoy yo, pues no es que sea yo, es que está la esgrima, ¿no? Y el esgrimista tal, la esgrima no sé cuánto, representada por cuál, el esgrimista Pirri, el no sé qué. Entonces, al final eso para un deporte como el nuestro es muy importante, ¿no? Porque nos da un nivel mediático diferente y bueno, la gente ya va conociendo un poquito más el deporte, que es de lo que se trata, ¿no? Porque en los deportes minoritarios lo que hay que hacer es dotarles de información, porque al final gente te pregunta y desconoce absolutamente nuestro deporte. Y además es un deporte que cuando lo conoces te alucina, ¿no? De las cosas que tenemos en el deporte, como cualquier otro también, ¿no? Imagino, pero la esgrima es un deporte muy especial porque tiene muchos factores muy interesantes.
Sí, yo creo que una de las grandes cosas que me gustaría preguntarte, Pirri, es que al final tú tienes, para unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, 4 años de preparación y 9 minutos de ejecución. Es decir, se pueden condensar en cada combate de que dura en torno a unos 9 minutos, si no me equivoco, ¿verdad, Pirri?
Sí, correcto. Son 15 tocados, el tirador que alcance 15 tocados, o 3 tiempos de 3 minutos, o sea, 9.
Efectivamente.
Eso es un combate.
¿Cómo se puede manejar ese estrés y esa presión de estas situaciones para mantener tu concentración en el resultado? Porque no olvidemos, son 4 años para 9 minutos.
Sí, eso es muy sencillo. Bueno, hace poco sacó un libro a mi gran amigo Saúl, poseedor del mayor número de medallas junto con David Kahl, medallas olímpicas, y su libro se titula 4 años para 32 segundos. Él también es de velocidad. Es piragüista y claro, estás preparándote no solamente 4 años, ¿no? Porque eso es el ciclo olímpico, es la olimpiada, ¿no? Sabes que los Juegos es el evento y los 4 años se llama olimpiada. Y estás preparando esa olimpiada para esos 32 segundos. O sea, es tu competición, es lo que va, ¿no? Entonces, es verdad que te preparas toda la vida para ese combate, pero realmente es un poco lo que yo me gusta transmitir también en mis formaciones, ¿no? Y en mis conferencias, que al final todo el mundo se prepara para esos momentos, ¿no? Porque tú, es verdad que tu día a día puede ser rutinario, puede parecerse unos días a otros, puedes tener diferentes inquietudes, pero puedes tener un trabajo que sea más o menos monótono o más o menos igual, pero realmente en la vida hay momentos diferentes. Hay momentos realmente importantes. Hay momentos en los que tienes que tomar una decisión, en los que tienes que hacer algo, en los que sabes que alguien va a estar ahí detrás y que ese momento te puede cambiar la vida. Entonces, realmente tú te estás preparando para esos momentos. Estamos entrenando para esos momentos. Estamos entrenando para esos 4 segundos en los que falta para que se acabe el tiempo y puede cambiarte tu vida entera, ¿no? Para eso estás preparándote toda la vida. Y bueno, en esa preparación, sin duda que hay un montón de factores que influyen, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante esa reflexión, ¿no? Porque así tu día a día no se hace tan pesado. Y cuando estás en el momento este importante, el momento ese de la verdad, el momento en que te la juegas, el momento es que estás subido en la pista delante de 3.000 personas en un pabellón y 3 millones de personas casi viéndote en la tele, con una posibilidad histórica de conseguir la primera medalla olímpica en la historia de tu deporte, con la cantidad de gente que ha trabajado para eso, pues manejar todo eso es sencillo. no es difícil, porque eso está entrenado. Evidentemente, si no lo entrenas, pues es imposible, no lo vas a poder hacer. Pero si lo entrenas, solamente hay una manera y solamente hay una vía por la cual tú puedes manejar toda esa presión y que no te afecte. Y es a través de la concentración. Porque tienes que concentrarte nada más que en lo que tienes que hacer. Tienes que concentrarte y poner foco en tu esgrima, en tu tarea, en lo que tienes que hacer para ganar esa medalla. Y bloquear todo lo que viene de fuera. Bloquear todos los pensamientos que están pues llenando tu cabeza de cosas inútiles. Tienes que llenar tu cabeza de las cosas que tienes que hacer, porque tengo muchas cosas en que pensar y que preocuparme. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi espada? ¿Cómo está el otro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la táctica, la estrategia? Todo concentrarme en ese asalto y esa tarea, con lo cual todo lo demás se te olvida.
Me parece brutal.
Bueno, pero es que eso vale para el día a día. Eso vale para el día
claro,
a día.
Claro.
Cuando tú estás con una presión brutal porque tienes que hacer un trabajo, porque tienes que mandar algo súper importante, porque te estás jugando mucho con este informe, porque tienes que preparar un report que te han pedido tus jefes que es increíblemente importante, cuando tú estás haciéndolo, está entrando en tu cabeza todo ese tipo de historias que no te van a dejar concentrarte en lo que tienes que hacer. Y madre mía, cómo no lo haga bien. Madre mía, esto no sé cuánto. Y esto cuando tal. Y, joder, pues yo si lo hago bien, además me va a venir el tío y me va a felicitar. Y además se lo va a mandar al socio otro que le va a decir que no sé qué, entonces igual me ascienden. Porque igual la promoción, me estoy jugando con esto. Entonces, tú estás pensando en eso y no estás pensando en lo que tienes que hacer, de verdad. Que es el informe, que es el report o que es el mail ese que tienes que mandar. Para manejar toda esa presión y que no te pueda y que mandes una mierda de informe, una mierda de report,
sí.
Pues tienes que concentrarte realmente en lo que tienes que hacer, ¿no? En las palabras, en los términos a utilizar, en que no tengas faltas de ortografía, en todos tus conocimientos, ponerlos en esa decisión, en toda tu formación que llevas toda tu vida trabajando y que tienes un montón de experiencia, pues tienes que sacarla, ¿no? Tienes que demostrar esa experiencia en ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Para que realmente funcione y salgan a la luz todos esos años de entrenamiento en esos 4 segundos.
Pirri, y si yo te preguntara, porque esto me parece algo que efectivamente, como decías tú, nos pasa a todos en el día a día. Es decir, la mayoría de nosotros hay veces que ante situaciones importantes pues nos bloqueamos pensando en lo que decías tú, en las cosas que vienen de fuera, bueno, ¿y qué pasará? Y sí, y sí, y sí.
Claro.
¿Qué podemos hacer? Por un lado, una cosa que nos puedas recomendar que sea sencilla para poner en práctica ese bloqueo de lo que viene de fuera, y otra que me ha parecido muy interesante, la parte que decías de llenar tu cabeza de ese pensamiento que sí que tiene que estar. ¿Qué podríamos hacer para bloquear un poco y qué podríamos hacer de manera sencilla también para empezar a llenar nuestra cabeza de ese pensamiento correcto?
Pues mira, yo cada vez que intervengo en algún sitio, lo primero que les digo es que yo no vengo a solucionar la vida a nadie, no tengo ese poder, ojalá pudiera influenciar a la gente, ojalá pudiera cambiarles la vida, o sea, eso es imposible. Pero ellos sí pueden. O sea, esto depende de ti. Y lo que marca la diferencia es hacerlo o no hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer para manejar esto y que te salga mejor, por supuesto, a mí me lo ha dado el mundo del deporte, evidentemente, y lo tengo pues grabado a fuego, es entrenar. Y para poder manejar la presión y para poder ser más efectivo en tu trabajo, tienes que entrenar la concentración. ¿Cómo te concentras mejor? ¿Cómo prestas atención a lo que tienes que hacer? Y hoy en día, macho, es que con esto que tenemos internet, tenemos tantas herramientas, tenemos tantas cosas, tenemos tanto a nuestro alrededor que hay millones de técnicas. Está el mindfulness famoso este que ahora tiene un nombre súper chulo y todo el mundo, pero que eso ya llevamos haciéndolo 1000 años, ¿no? Y eso es nada más que concentración en el deporte, visualización, tal. O sea, es como que ahora le ponen nombres y hacen ejercicios, pero está todo en internet. O sea, puedes ejercitarlo. Incluso, mira, una pequeña técnica para entrenar tu concentración, ¿vale? Es coger un reloj.
Sí.
Y tú tienes 2 minutos de tu tiempo. Es muy sencillo, son 2 minutos de tu día, y que los tienes siempre. Y tienes un reloj. Bien, pues tienes que pasarte 2 minutos viendo pasar los segundos. Sin nada más que concentrarte en los segundos. Y empiezas a mirar el reloj. 1, 2. Los niños, 6. Tomo cena, 9. No tengo que ir al súper, 14. Mierda, tengo que ir al súper. Entonces, todos esos pensamientos que empiezan a entrar y que te desvían de esos 2 minutos, bloquearlos, cerrarlos. Y entonces estás entrenando ya tu cerebro. Estás entrenando pues todos esos lados que hablan los neurólogos y todo esto es el córtex y todo. Lo estás entrenando. O sea, realmente estás ejercitando todo eso. Pero hay un problema bastante básico y fundamental que yo digo siempre. Y el problema ante esto es que no lo vais a hacer. Ese es el único problema. El único problema es que no lo vais a hacer. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que yo sí lo hago. Que yo tengo que entrenar todo esto para poder luego ponerlo en competición. Que yo me gasto mi tiempo en entrenar todo este tipo de habilidades para luego ponerlas en competición. Porque algo que es característico del mundo del deporte, ¿no? Y es que entrenar te mejora. Entonces, joder, ¿por qué no entrenas tú tus habilidades para poder mejorarlas en tu día a día? ¿Y de quién depende que entrenes esas habilidades? ¿De quién depende que te gastes 2 minutos al día? Pues nada más que de ti. Entonces, bueno, es lo que te digo, lo que marca la diferencia, ¿no? Hacerlo o no hacerlo.
Me parece admirable que hayas tomado esta responsabilidad y la bandera de llevar el esgrima más allá del deporte, ¿no? Y a la actualidad, pues lo que haces es lo que hayas explicado, ¿no? Enseñar a las empresas y organizaciones las habilidades que te han llevado a las cumbres más altas del esgrima para que ellos también puedan cumplir sus objetivos. Y ya hemos visto un pequeño ejemplo en el ejercicio de 2 minutos, ¿no?
Claro, la verdad es que cuando tú le preguntas a un directivo que si toma decisiones, te dice que sí. Si tiene estrategias, te dice que sí. Que si planifica su día a día, te dice que también. Que si maneja la presión, te dice que todos los días. ¿Le preguntas si lo entrena?
Que no.
No. Nada más, ¿qué dices? Es que eso no se puede entrenar. Eso es, ¿cómo que no se puede entrenar? Pues tío, yo llevo 25 años entrenando eso. Llevo 25 años entrenando la toma de decisiones, las diferentes estrategias, la diferente planificación dentro de un asalto, dentro de un combate. Estoy entrenando la presión, estoy entrenando la toma de decisiones. Tú te pones una pista y entonces te pones al final de la pista, ¿vale? Y te pones con un pie dentro y un pie fuera, a punto de salirte. No te puedes salir, porque como te salgas, recibes el tocado. Así que tienes que estar en la pista final de todo sin salirte. Y te quedan 5 segundos para que se acabe el tiempo. Coges un crono y te quedan 5 segundos para que se acabe el tiempo. Y viene un tío a por ti. Viene directo a por ti en el ejercicio. Eso es una toma de decisiones bajo presión. Tú tienes la presión del espacio y del tiempo. Y tienes un tío que viene a por ti. Entonces tienes que tomar una decisión. Así que vamos a hacer el ejercicio 10 veces. Entonces estás entrenando la toma de decisiones bajo presión. Ah, joder, pues a lo mejor sí se puede entrenar. Digo, claro, otra cosa es que lo entrenes en tu casa, en tu ordenador, en tu mesa o en tu oficina. Y hay gente que incluso tiene ejercicios especiales para entrenar esas habilidades. Hay evidentemente, directivos con mayores habilidades que sí que lo entrenan y que sí que se preocupan de eso. Porque luego saben que cuando las necesiten, las van a tener que sacar. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a esto y que por supuesto, lo entrena, ¿no? Y con la meditación, con historias muy diversas, que es que ya te digo, es que ya lo tenemos todo. Así que yo, desde mi punto de vista y desde mi esgrima, pues tengo dinámicas y tengo ejercicios que hacemos, pues que te abren un poco la luz, ¿no? Y abren un poco y despiertan en ti esa inquietud, que es mi objetivo, ¿no? Evidentemente, claro, para esto tendría que entrenarte pues un ciclo olímpico a lo mejor, ¿no? Para que fueras deportista de alto nivel y no me daría la vida. Pero lo que sí que puedo hacer es despertar esa inquietud en ti, es que hagas ese clic, es hacerte reflexionar, es un poco que veas lo que tienes y veas lo que te falta, es un poco que te conozcas un poco más a ti mismo y ese tipo de herramientas son las que yo comparto en mis formaciones. Y todo a través de la esgrima, por supuesto que sigo utilizando a la esgrima como vehículo porque me parece muy interesante, me da mucho juego y hay muchas analogías.
Y si no me equivoco, en tus formaciones hablas de 3 autos que son esenciales, ¿no? Que es el autodiagnóstico, el autocontrol y la automotivación.
Sí, bueno, veo que habéis hecho bien los deberes, ¿eh?
¿Nos puedes explicar rápidamente cómo un oyente puede hacer un autodiagnóstico para que sabe dónde se encuentra ahora mismo?
Sí, mira, básicamente lo que yo he hecho ha sido organizar un poquito la metodología, ¿no? del mundo del deporte. Esto es de esta famosa pregunta de, joder, ¿cómo lo hacéis, tío? ¿Por qué conseguís las cosas que conseguís? ¿Qué es lo que marca la diferencia, ¿no? Joder, me encantaría que me contaras un poco tus experiencias, ¿no? Bueno, pues todo eso lo organicé, ¿no? En mi cabeza y luego pues me puse a escribir y me puse a sacar el esquema, ¿no? Mental. Entonces, básicamente el número 3 es mágico, ¿no? Porque, bueno, yo fui bronce, tercero, con lo cual pues eso ya es un número mágico para mí, pero está todo planeado por trimestres. O sea, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el número 3 es la leche, ¿no? Te pones a pensar y te da hasta miedo, ¿no? Es como, bueno, los trimestres escolares, las estaciones, los trimestres de IVA, no sé, un proyecto más allá de 90 días no funciona. O sea, todo está programado por tres, ¿no? Entonces, hay tres pasos que son básicos que a mí me parece que son importantes en el esquema, ¿no? Lo primero de todo, al iniciar el reto y al iniciar tu objetivo, lo primero que tienes que hacer es saber con lo que cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes, ¿no? ¿Cuál es tu punto de partida, ¿no? Y para tu punto de partida debes hacer un ejercicio de reflexión para saber cuál es tu momento, ¿no? ¿Dónde estás, ¿no? También el aquí y ahora, este famoso que trabaja algunos, pues eso no es más que sentarte un poco, gastarte algo de tiempo en saber cuál es tu punto de partida, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos, de hecho, para esa clasificación olímpica donde tienes un reto muy grande, es clasificarte para unos Juegos Olímpicos, que es lo más difícil de todo, y empezamos el reto por el principio, ¿no? Que es ese autodiagnóstico, ¿no? Evidentemente, algunas veces nosotros también sacamos papel y boli, los deportistas escribimos alguna vez, y bueno, pues tardamos pues casi 2 semanas, ¿eh? Fíjate, 2 semanas en saber cuál era nuestro punto de partida, donde tú vas viendo todos tus armas, todos tus puntos fuertes, todos tus puntos débiles, preguntas, pides feedback, empiezas a visualizar algunos vídeos, ves tal. Entonces, al final sacas una foto exacta de quién eres y cuál es tu momento de forma. También te ayuda mucho preguntar, ¿no? Porque eso es el principio de tu reto, porque si ya sabes cuál es el principio y ya sabes lo que tienes y lo que te falta, entonces puedes llegar ya a planificar, ¿no? Que es el segundo paso, a dónde quieres llegar, ¿no? Porque si no sabes en el momento en el que te encuentras y no sabes lo que necesitas, pues muchas veces es que seguro que te vas a dejar algo, ¿no? Así que también, nuevamente, pues tenemos muchas herramientas. El famoso DAFO, ¿no? Este que haces tú, un cuadrante donde haces debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Tú ves todo lo que tienes, cuáles son tus debilidades, qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que tienes fuerte, qué es lo que puedes utilizar en momentos de tensión donde hay pues que utilizar muchos diferentes tipos de armas. Luego ya te metes en más específico dentro de tu esgrima, ¿no? Los ataques, las defensas. Pues mira, este ataque muy bueno, este ataque no sé qué, esto es regular. Cada vez que pasa esto, no sé qué, diferentes situaciones dentro del asalto. Cuando vas perdiendo, hace no sé cuánto, cuando ves metal. Y eso realmente ahora tiene otro nombre, que es súper potente, ¿no? Se llama Big Data. eso tampoco está, es nuevo, no lo acaban de inventar, pero ahora pues está muy de moda, ¿no? Entonces ahora han puesto un nombre en inglés también, porque son los que más molan. Y entonces ahora eso está cogiendo como mucha fuerza, ¿no? Se llama Big Data. Pero eso no es más que, igual, recoger datos de todo lo que haces, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver esta competición. Fíjate, aquí en esta competición tienes un 30% de asaltos en la parte de atrás y un 70% en la parte de adelante. El 70% de adelante, vamos a definirlo. Pues cuando estás adelante, ofensivo, estás atacando, te funciona muy bien el marchar. Te funciona muy bien el marchar y fondo. Te funciona muy bien, que en cuanto a la distancia, bueno, y así es infinito. O sea, te puedes tirar todo lo que quieras analizando toda la foto que tú quieras. Entonces, cuanto más preciso sea el autoanálisis, ese autodiagnóstico, mejor te vas a conocer y más vas a saber cuál es el principio de tu reto, ¿no? Igual, pues vamos a hacer un proyecto de empresarial donde vamos a sacar un producto al mercado. Fenomenal. Venga, el producto ese, coge la página web, dame una página y lánzalo. Bueno, tío, espérate. ¿Tienes desarrollador web? No. ¿Tienes marketing? No. ¿Le has hecho fotos al producto? No. Entonces, bueno, vamos a empezar por saber qué es lo que tienes, ¿no? ¿Cómo vas a lanzar el producto, ¿no? ¿Cuál es tu inicio, ¿no? Porque si no, seguro que hay cosas que te van a faltar y seguro que hay cosas que van a hacer mal porque no tienes la foto inicial, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? En todo nuestro día a día, cualquier reto que tú quieras hacer y que te lo plantees seriamente, tienes que empezar por el principio, ¿no? Y ese es el autodiagnóstico. Luego, en el segundo paso, pues ya está el autocontrol, que es ni más ni menos que hacer lo que has dicho que vas a hacer. Porque claro, si tú te gastas todo el tiempo que te has gastado, lo planificas bien, pones un punto de partida, ya tienes tu foto inicial, y luego no lo haces, pues evidentemente pues estás perdiendo el tiempo, amigo. Y además que te estás saliendo de tu propósito, ¿no? Porque al final te pierdes, ¿no? Hay que ejercer ese control sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Y hay diferentes técnicas también para controlar procesos, también vienen de la empresa, porque yo, bueno, cuanto más voy trabajando con las empresas, pues más las voy conociendo, más conozco sus problemáticas, más conozco sus casos, ¿no?, de éxito, también algunos problemas que tienen internos de colaboración, de trabajo en equipo, yo qué sé, como muchas historias dentro de ellos que también me dan a mí que pensar qué es lo que está fallando en ese proceso de control, de herramientas de control que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre empiezo de dentro hacia afuera porque creo que es la mejor manera, ¿no? Porque hay que empezar por uno mismo, hay que empezar desde dentro, hay que empezar por creértelo, hay que empezar por comprarlo, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Si no, no lo vas a hacer. Primero te lo tienes que creer eres tú, incluso en el control, ¿no? En el trabajo en equipo, en todo. Yo creo que todo empieza en uno mismo y luego hacia afuera, ¿no? Incluso en el amor, ¿no? Porque difícilmente vas a poder querer a los demás si no te quieres a ti mismo, ¿no? Así que primero quiérete, que es cuando te quieres es cuando ofreces tu mejor versión, ¿no? Es una manera generosa de querer a los demás. Primero es quererte a ti mismo, ¿no? Porque al final, si tú no te quieres, pues eso, al final vas a dar una versión muy, muy gris de quién eres, ¿no? Y ese control va igual, ¿no? Primero tienes que controlarte a ti mismo y difícilmente vas a poder controlar a los demás si no te controlas a ti mismo, ¿no? Ese famoso entrenador que está en la banda con aspavientos y gritando como un loco y histérico y controlaros, cojones, que os controléis. Claro, tío, ¿qué mensaje estás lanzando a tus amigos, a tus alumnos, si no te estás controlando a ti mismo, tío, y estás pidiendo que se controlen ellos? Bueno, pues igual, empezar desde dentro con diferentes, la experiencia, los cambios de táctica, la gestión del cambio, también las premisas clave para poder gestionar ese control y todo esto es lo que hace que realmente desarrolles tu plan, ¿no? Para desarrollar tu plan con compromiso, ¿no? Porque la palabra compromiso, que es una palabra muy importante, que, oye, me estoy enrollando mogollón, tío, si me enrollo mucho...
Nosotros encantados, ¿sí? dale, vale, no vale. no pares.
Vale, yo sigo. La palabra compromiso, tío, la palabra compromiso es súper importante en el control, claro, porque... ¿tú sabes cuál es lo más importante para estar comprometido? ¿Sabes qué es lo más importante para estar comprometido?
Ni idea.
Tener un plan. Eso es lo más importante. Porque sin plan no tienes compromiso. Porque te pierdes, porque no sabes a qué tienes que darle compromiso. No sabes cómo... Claro, es que, joder, se te ve que tío, eres un tío comprometido. Bueno, es que estoy comprometido porque sé lo que tengo que hacer. Pues es que llego todos los días y ya tengo mi plan, ya sé lo que voy a hacer todos los días. Con lo cual, nada más que tengo que ponerme a hacerlo. Cuando no sabes lo que vas a hacer, cuando estás siguiendo la rutina, cuando estás un poco perdido, cuando estás aquí... Bueno, pues al final pierdes el tiempo, no sabes por dónde tirar, no sabes... Con lo cual eso resta compromiso, porque no estás en lo que tienes que estar. Así que para el compromiso lo primero que tienes que hacer es seguir ese plan y hacerlo, ¿no? Ese control sobre el proceso, ¿no? Y luego, bueno, pues por último ya está la motivación, que es la base de todo, ¿no? La motivación es lo que nos permite avanzar, lo que nos permite abordar nuestro día a día, lo que nos permite luchar contra viento y marea, lo que nos permite levantarnos todos los días, lo que nos da fuerzas para perseguir nuestros sueños, nuestros objetivos. Y la motivación es muy importante y hay que darle un capítulo especial y sin duda que es la tercera pata del método, es la tercera herramienta, porque sin motivación no hay nada. Así que yo pues cuento un poco desde mi punto de vista, claro, cuáles son las bases de la motivación, ¿no? Que es lo más importante para estar bien motivado y también empezando de dentro, ¿no? La automotivación es la más poderosa que hay. La más fuerte es la tuya, la que tú generas, la que tú eres responsable de ejercitar, la que no le puedes dejar a nadie. Esa es la motivación que mejor funciona y de las de que hay que partir, ¿no? Y luego ya buscar otras fuentes de motivación, sin duda, porque hay que compartimentarlo todo.
Muy interesante.
Me parece brutal.
Bueno, la verdad es que ahora como me dedico a ello, tío, tengo el rollo ya aquí puesto y parece que además en vuestras instrucciones aparece que no lo leas, como que no es mejor así, conversaciones así distendidas y tal, cual. Y claro, como yo ahora mismo pues estoy también tratando de conversar con la gente dentro de los eventos, ¿no? Me parece también súper interesante porque no solamente yo el que suelte el rollo, sino que ellos me cuenten y yo ver también cómo puedo aportar a esa conversación, ¿no? Que es como me parece mucho más interesante.
Oye, Pierri, yo antes de pasar a la parte final de esta entrevista, me gustaría hacerte un par de preguntas que me parecen muy interesantes, porque aquí hemos hablado mucho de los éxitos y de tus éxitos como esgrimista, medallista olímpico, pero estoy convencido que esta gran victoria también se construyó porque antes habías vivido la derrota. ¿Qué actitud tomaste ante las derrotas en tu vida?
Bueno, esa es una de mis mejores frases, tío. Eso ya, ahí me has tocado la fibra sensible, tío. Esa ya es la fibra. Porque sí, estamos todo el día perdiendo. Todo el día perdiendo. Y alguna pequeña victoria. Alguna pequeña victoria. Porque al final, de lo que tú te nutres es de esas derrotas, ¿no? De lo que te da fuerza, lo que te da también motivación. Es esa pequeña derrota y bueno, y también esas grandes derrotas, ¿no? Y lo que marca la diferencia, sin duda, es la actitud. Dentro de la motivación hay algo muy importante, que es tu actitud, que es de las pocas cosas que depende 100% de ti, que no depende de nadie más, y que esta actitud es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? En todo lo que haces, porque además la actitud va marcando tu camino y tu actitud de todos los días. Es la que también tienes que entrenar, es la que también tienes que ejercitar. Y es tu actitud ante las derrotas lo que va a definir tus victorias, ¿no? Esa es una de las grandes frases que yo comparto, porque realmente creo que es verdad, ¿no? Creo que esa actitud que tú manejas todos los días, cada vez que pierdes, cada vez que no llegas a tu objetivo, cada vez que no cumples tu reto, cada vez que te golpean, cada vez que te pisan, cada vez que te ponen la zancadilla, pues qué actitud tienes, ¿no? Cómo te recuperas, cómo sigues adelante, cómo subes tu autoestima, cómo luchas en el siguiente combate, pues es lo que de verdad te va a hacer falta en el momento necesario, ¿no? Esos 4 segundos, en ese tocado de oro, en ese tocado de bronce, cuando te estás jugando la medalla, es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? La actitud que has tenido durante toda tu vida, ¿no? Y aquí no hay garantías de éxito. O sea, nadie va a poder garantizarte que tú vayas a conseguir nada. Porque eso no depende de nadie, no depende de ningún método, ni depende de ninguna estrategia, depende de ti solamente. Entonces, aquí no hay nadie que te va a firmar nada, ni te va a decir que si sigues todo esto vas a alcanzar el éxito, ni vas a ser olímpico, pero realmente yo creo que eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Tu propósito es tu camino y que disfrutes del camino, ¿no? Al final, cuando te retiras, y en el 2016 pues ya me retiré, como habéis dicho anteriormente, y bueno, cuando ya te retiras y echas la vista atrás, pues bueno, te acuerdas de realmente lo importante, ¿no? De las experiencias, de los viajes, de las culturas que has conocido, de todos los amigos que has dejado por medio mundo, de esas barbacoas en los tejados de un hotel, de esos paseos en barco después de la competición, cuando nos íbamos a La Habana a pescar, o yo qué sé, las experiencias brutales que he tenido durante toda mi carrera y que no las cambiaría por nada, ¿no? Y es verdad que las medallas están ahí y hay unos éxitos más importantes que otros, y bueno, algunos los tengo en bolsas, tío, guardados en el trastero de mi madre, porque mi mujer no me deja tenerlos en casa. Y bueno, es verdad que los éxitos están, te ayudan a avanzar, te dan gasolina, pero realmente lo importante es el camino hacia donde vas, ¿no? Qué es lo que quieres hacer en tu vida y que seas dueño de tus decisiones, ¿no? Que es al final, yo creo que lo que te da un poco más de felicidad, ¿no? Que es de lo que se trata esto.
Qué bueno. Y otra pregunta por mí antes de pasar, luego si tú quieres hacer otra. Hay una cosa que me ha encantado cuando estabas hablando antes, que es el respeto también hacia el contrario. Me imagino que durante todos tus años como deportista de élite has tenido rivales con los que te has enfrentado de manera recurrente.
Sí.
¿A qué te han ayudado cada vez a mejorar? ¿Qué es lo que han conseguido sacar de ti?
Bueno, sacar de mí lo mejor, está claro. Porque esa es la diferencia de actitud que te digo que hay que tener, ¿no? Porque, bueno, había gente en el circuito más grande que yo. Había gente en el circuito más fuerte que yo. Más rápidos, más ágiles, más técnicos y más listos, sin duda. Pero había muy poca gente en el circuito con mejor actitud que yo. Muy pocos. Ahí es mi punto fuerte. Y es donde yo marqué un poco mi diferencia, ¿no? Porque mi esgrima era de esto, ¿no? Era de actitud. Y cada vez que yo perdía, analizo por qué pierdo. Cada vez que yo pierdo, veo cuál es la mejor manera de volver a enfrentarme. Cada vez que yo terminaba una competición, me daban unas ganas locas, tío, de competir mañana otra vez. De ojalá esto no se hubiera acabado aquí y tuviera la oportunidad de poder repescarme como tienen algunos deportes, ¿eh? Tú pierdes y tienes oportunidad de repesca, en la esgrima no. Y eso me alimenta por dentro, ¿sabes? Entonces, tú puedes acabar la competición y pensar, tío, ¿para qué te he hecho una gana otra vez? O no llego a la ronda hasta, o estoy jodido, tío, a ver si no sé qué hacer. O puedes acabar la competición, coño, pues analizando por qué has perdido, qué es lo que ha pasado, qué puedes hacer mejor, qué es lo que te ha fallado, voy a ver el vídeo, quiero volver a enfrentarme a él, ¿cuándo voy a enfrentarme a él otra vez? ¿No? Entonces, esa es realmente la actitud que marca la diferencia, ¿no? Y de esas derrotas vas aprendiendo, ¿no? Y vas alimentando por qué has perdido y qué tienes que hacer la próxima vez. Y aquí hay que tocar muchas veces a la puerta para que te abran, ¿no? Tienes que tocar muchas veces en primera ronda para pasar a segunda, tienes que tocar muchas veces en segunda para pasar a tercera y tienes que estar siempre muy cerca de las medallas para al final conseguir una o dos medallas, ¿no? Porque realmente hay muy pocos afortunados que tengan 12 Roland Garros y son gente elegida, ¿no? Son mega, mega bestias, ¿no? Pero esos hay uno o dos, ¿no? El resto tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas que conseguimos, ¿no? Porque también son pequeños logros, ¿no? Incluso en nuestro día a día tenemos que felicitarnos por cada cosa que conseguimos, tío, por cada éxito que tengamos en nuestra vida. Tenemos que felicitarnos, tenemos que reconocernos y tenemos que disfrutarlos, porque no se vaya a pensar la gente. Mira, hay un número demoledor y es que dicen que solamente uno de cada 16.000 deportistas se puede dedicar al deporte, ¿no? Uno de cada 16.000. ¿No? ¿Qué hacemos con los otros 15.999? Es como que pierden todo el sentido. No, tío, no, porque no se trata de conseguir éxitos. No se trata de tener muchas medallas en tu casa, colgadas en un cuadro. Yo no las tengo aquí, te lo juro que no tengo ni una colgada. Se trata del camino que vas recorriendo, tío, de disfrutar con lo que haces, de vivir de tu pasión y de hacer lo que te gusta y hacerlo bien.
Perfecto. Solo nos quedan dos cosas. Que tenemos un breve cuestionario de 10 preguntas y después haremos un breve resumen de todo lo que has explicado. Pero antes de esto, quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia para los oyentes de este podcast.
Bueno, no, la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo a partir de la introducción que habéis hecho, ¿no? Que es también un buen propósito, ¿no? Para que la gente crezca, para que la gente pueda escuchar diferentes puntos de vista, para que la gente, ¿no?, genere inquietud dentro y bueno, felicitaros por esto, porque la verdad es que es un propósito muy guay y yo encantado de poder ayudaros.
Y si queréis conocer más sobre Pirri y todo lo que hace, os recomiendo que vayáis a su página web, que es pirriesgrima.es, donde podréis conocer todos los servicios que nos ha estado contando aquí, que ofrece tanto como conferenciante, presentador, coach, que es algo muy importante.
Fantástico, tío. Ahí la cuñita de publicidad, de puta madre.
Ya sabes que luego me llevo una comisión de esto.
Claro.
Ya pondremos los enlaces en las notas de este programa.
Fantástico.
Y si te parece bien, ya pasemos al cuestionario de Kenzo, que son 10 preguntas muy rápidos y que hacemos con todos los invitados, que son las mismas preguntas.
Vamos, dispara.
Vamos allá. ¿Cuál es tu lema?
Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias.
Vaya. Este tenías muy claro.
Sí. Rápido, conciso, al toque. Pim, pam.
Vale, continuamos. ¿Cómo se titularía tu biografía?
Yo nunca quise una medalla.
¿Cuál es el libro que más has regalado?
Aprendiendo de los mejores, de Francisco Alcaide.
Uh-huh, sí.
Mi amigo Paco.
¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
A Michael Jordan.
Michael Jordan.
Sí. Bueno, a todos los deportistas españoles los conozco. Conozco a Rafa, conozco a Pau, conozco a, bueno, a los más grandes, sin duda. Pero me hubiera conocer a Michael, un tío diferente.
¿Cuál es tu posesión más preciada?
Mis hijos.
¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
Lo grande que es perdonar.
Lo grande es perdonar. ¿De quién es?
Lo grande que es perdonar. Es Vico C y Gilberto Santa Rosa. Y fue la canción que yo me puse en los Juegos Olímpicos en cada uno de los asaltos. Antes de competir me puse esa canción. Y no por nada en especial, sino porque me la pasó un amigo, me gustó, tenía ritmo, tenía así un buen mensaje tal, y bueno, me la puse, me dio suerte, me la volví a poner, me volvió a dar suerte y me la puse en todos los encuentros.
Pues cuando terminamos de grabar lo voy a poner a buscar y a escucharlo, también para subir mi ánimo.
Muy chula, sí.
¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho en otras entrevistas?
¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana? Bueno, la verdad es que me impactó, porque no era una pregunta muy habitual, me cambió completamente de pregunta y no me la habían hecho nunca. Entonces, bueno, es algo que recuerdo, porque la verdad es que es una pregunta importante,
¿eh? Sí, sí.
¿Qué piensas cuando te levantas por la mañana?
¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
Me viene a la cabeza mi familia. Sí, yo creo que sí. Mi felicidad es darles todo lo que necesitan. Y ahí metemos ya todo, ¿no? Ya temas de no solo económicos, sino de bienestar, de planes, de inquietudes, de formación, de que mis hijos se desarrollen como me gustaría que fueran, ¿no? Y deportistas también.
Sí. ¿Qué película volverías a ver cada año?
La Princesa Prometida.
Muy bien. Y ya la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
Pues, compañero, espero que sigas haciendo lo que te gusta. Y sobre todo que tengas una jubilación cómoda. Ya te lo has currado toda tu vida y ahora empieza a disfrutar. Bueno, la verdad es que has disfrutado toda tu vida, así que supongo que seguirás disfrutando y eso espero.
Genial. Hemos aprendido un montón de cosas de ti y tú no has visto, pero mientras tú estabas hablando, nosotros hemos estado tomando notas y queremos ahora mismo compartir estas notas con los oyentes.
Por favor.
De un padre zurdo y grande, y una maldita causalidad, el que una vez fue pequeño descubrió un deporte donde se hablaba sin hablar. Ese era el esgrima, y ahí se quedó para convertirse en un gigante de 194 centímetros y medallista español. Un deporte de combate donde las reglas y el halo caballeroso honra su origen, donde el respeto al rival manda un mensaje esencial, que tu rival es necesario y parte del juego. De ellos, ha conseguido sacar lo mejor de él, marcando la diferencia con su esgrima de actitud, analizando después de cada combate qué ha pasado, el volver a enfrentarme otra vez a él, y por qué puedo conseguir que si él es mejor, yo voy a serlo aún más. Y también he aprendido de las derrotas, porque estamos en un mundo lleno de ellas. Estamos todo el día perdiendo y de vez en cuando tenemos alguna pequeña victoria. Lo que marca la diferencia es la actitud, que depende 100% de ti y además marca tu camino y define tus victorias. Cada uno elige su camino, su para qué. Y el propósito de Pirri es el legado de la esgrima. Su medalla y su espada siempre la acompañaron como objetivo, le acompañan como responsabilidad y la acompañarán para devolver a la esgrima todo lo que ha recibido. Nos ha enseñado que te estás preparando para el momento de la verdad y manejarlo es sencillo si lo entrenas. Y para ello solo hay una vía, concentrarte y poner foco en lo que tienes que hacer para ganar esa medalla, en tu caso, para alcanzar tu objetivo. Con ello solo hay que bloquear todo lo que viene de fuera y llenar tu cabeza de los pensamientos que te centran y te concentran. Todo lo que va a marcar la diferencia depende de ti, y ten claro que tú decidirás si hacerlo o no hacerlo. Pirri ha respondido a la pregunta que más le han hecho, ¿qué puedo hacer para aplicar los conocimientos del deporte de élite en mi vida? Y lo ha hecho organizando su esencia en un número mágico, el 3, y nos lo ha ofrecido para aplicarlo en nuestra vida. Primero, el autodiagnóstico, ¿cuál es tu punto de partida? Un ejercicio de reflexión para saber dónde estás y con qué recursos cuentas y qué te faltan. El segundo, el autocontrol. Hacer lo que has dicho que vas a hacer, comenzando de dentro hacia afuera, desde uno mismo hacia los demás, con una frase maravillosa, quiérete a ti mismo porque es cuando ofreces tu mejor versión. Porque si te controlas, podrás controlar tu entorno y desarrollar tu plan con compromiso. Y el tercero, la automotivación, que te permite avanzar y luchar contra viento y marea para conseguir y alcanzar tus objetivos. Y la más fuerte es la tuya, la que te responsabilizas de crear día a día. Pirri es un deportista especial, que ha interiorizado y analizado lo que mejor sabe hacer, que nos ha enseñado que, como él, de tu mejor pasión puedes hacer tu forma de vida. Cuando está Pirri, está la esgrima. Y nosotros te deseamos que sigas disfrutando del camino con tu espada al hombro, Pirri. Muchísimas gracias.
Joder, tío, y yo mismo lo hubiera dicho mejor. Alucinante, me ha emocionado, te lo juro, tengo los pelos de punta, macho. Ha sido increíble, lo has dicho fantástico, me ha encantado.
Todo tuyo, Pirri, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros tan cercano y abriéndonos un mundo nuevo como es el de la esgrima.
Bueno, ahora solo queda una cosa.
Adelante.
Que la probéis.
La probaremos, ¿verdad? Tú nos animas a ello.
Sin duda. La esgrima es un deporte que hay que probar por lo menos una vez en la vida.
Lo apuntamos.
Yo me comprometo a ello.
Bueno, increíble, chicos. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Fenomenal.
Muchas gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde también puedes encontrar información sobre el desarrollo de la efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestro taller de efectividad personal puede ayudar a tu equipo y tu empresa, pues puedes visitar nuestra web en kenzo.es.
Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito de Kenzo. Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. Hasta dentro de muy pronto.
Chao.
Un abrazo grande. Thank you.